Buenas tardes a todos. Soy el tutor Josep María Sánchez Blanco, tutor de teoría de los ingresos públicos, y vamos a seguir con el capítulo 7. Este capítulo es muy importante y muy interesante teóricamente. Es el impuesto sobre la renta de sociedades. A veces voy a poner ISDS, abreviaturas, pero para que los objetivos de este capítulo, bueno, configurar un impuesto que grave las rentas de las sociedades. Ya veremos qué quiere decir sociedades y vamos a analizar, pues, la justificación de este impuesto. O no, o a lo mejor se tendría que quitar. Vamos a analizar, pues, las contras y los pros. Vamos a analizar la estructura de este impuesto, cuál es el sujeto pasivo, la base imponible, también diremos qué es el hecho imponible de este impuesto también, la amortización de los activos fijos, ya veremos los métodos que hay, la influencia de la inflación en este impuesto, esto como objetivos generales, y analizar, estudiar el problema, qué quiere decir la doble imposición de dividendos. En el impuesto de sociedades y en el IRPF, eso lo veremos al final del capítulo. Y haremos, una vez sabiendo lo que es integración de impuestos de sociedades y IRPF, pues estudiaremos ajustes de esa integración. Totales, parciales, ninguno, etcétera. Ya lo estudiaremos al final. Y consideraremos las tendencias que hay de este impuesto a sociedades, pues, globalmente, en Europa, en el mundo, en España, etc. Y la introducción, vamos a introducir en términos de ingresos impositivos, o sea, el total de ingresos impositivos, no solamente impuestos, sino el total de ingresos impositivos, en la OCDE, el impuesto de sociedades es menos o igual al 10% frente a lo que era el 30% del IRPF de media en la OCDE, en todos los países. Hemos dicho relativo a los ingresos impositivos, pero en términos del PIB de la OCDE, el impuesto de sociedades es el 4% del PIB frente a lo que era el IRPF, el del 7 al 12%. Entonces vemos que tiene escasa importancia recaudatoria, de momento y según en qué países. El 4% del PIB, incluso en España, es mucho menor. Pero enorme dedicación de la hacienda pública, pues desde el punto de vista teórico. Porque se han hecho muchas reformas y se van a hacer muchas reformas de este impuesto. ¿Por qué? Porque tiene mucha influencia sus efectos sobre asignación de recursos en la economía. Poca, en términos de PIB, es muy pequeño, pero muy grande los efectos en la economía. Ejemplo, para que tengáis un ejemplo de cómo está en España la cosa. La recaudación del impuesto de sociedades sobre el tanto por ciento del PIB y en términos monetarios, en términos absolutos, en millones de euros, en el 12, en el 2202 se recaudaron 21.400 millones de euros, un 2,2% del PIB. Veis que es más bajo que la media del OCDE, que era el 4. En el 13 se recaudaron menos, 19.945. Hay crisis, muchas empresas no trabajan, no tienen beneficios y si no hay beneficios no se pagan impuestos, porque cierran las puertas, o porque tienen pérdidas y aguantan, pero no pagan impuestos. El que tiene pérdidas no paga impuestos. En 2014 se recauda menos, el 1,8%. Veremos que de estos años se ha ido bajando el tipo de imposición del impuesto de sociedades. Y el último dato Bueno, el último dato es este 1,8, este 2,2 sería sobre el 12, pero tenía yo este último dato del 14, 1,8. Simplemente para saber situarnos dónde estamos, ¿eh? Del 2012 tenía este ingreso tributario de la agencia tributaria. Bueno, pues tenéis ahí el impuesto de sociedades, sería este tramo pequeñito de aquí. Luego veremos el IVA, es este amarillo. El total de impuestos especiales es este. El IRPF, el que más recauda, sería este tramo de aquí. Pero el que nos interesa ahora, el tramo de impuestos de sociedades, que veis que desde el año 87, bueno, pues ha ido elevando la recaudación hasta la punta de la crisis del 2007, en que hubo 44.823 millones de euros. Pero ha bajado en picado, ¿eh? Una tarta de los impuestos, de los ingresos tributarios, pues el impuesto sería este trozo de aquí, el 13%, sobre el total de los ingresos impositivos, ¿eh? Bueno, evolución en el 12 sería este, en el 13, previsión del 13, pero se preveía recaudar más, pero se recaudó, bueno, se preveía recaudar más o menos lo mismo, pero se recaudó en realmente menos, ¿eh? Y en el 14 mucho menos. Y a los lados teníais los demás impuestos. Bueno, la recaudación en millones es esta en España, hasta el 2014. Esta es la recaudación del IRPF, del IVA y el de sociedades, que como veis es el tercero en discordia. Aquí no está puesto el impuesto de especial, los especiales, que ya los veremos también. Y el argumento inicial, ¿es necesario un impuesto sobre la renta de sociedades? ¿Creéis que es necesario? Carmen.
Depende. Si no tiene el problema de que se grabe dos veces al mismo, que se pague por el impuesto de la renta.
Pues por ahí vamos a ir. Vamos a ir viendo lo que mucha gente sí que sabe, pero a lo mejor no adivina que detrás del impuesto de sociedades, pues hay unos señores que cobran unos dividendos y resulta que están pagando dos veces dos impuestos. Entonces lo iremos viendo poco a poco. Desde perspectiva legal, sí que es verdad que las sociedades de capital son personas jurídicas e igual que las físicas pagan impuestos. De perspectiva, punto de vista legal, ¿eh? Y pagan el impuesto de sociedades. Pero os voy a hacer una pregunta. ¿Tiene sentido gravar a una sociedad con un impuesto de sociedades? A ver si esto se puede. Porque me está estorbando. Cuando no actúa fiscalmente, sino que es mera transmisora de rentas entre personas físicas. ¿Qué quiere decir? Que el impuesto de sociedades, desde el punto de vista legal, la empresa, la sociedad, es mera transmisora, coge ese impuesto y lo recauda. Pero realmente el que ha pagado ese impuesto o el que ha dejado de cobrar beneficios es el propietario de la empresa. Veremos con unos ejemplos después. ¿Quién paga en realidad el impuesto de sociedades? ¿Quién lo soporta? Hemos visto que legalmente es la sociedad el que realiza ese impuesto, el que va a ser transmisor, de ese impuesto de sociedades. Pero ¿quién realmente lo soporta? ¿Quién será? ¿Las sociedades mismas o las personas físicas? Adrián. ¿Tú qué crees que puede ser quién lo...
Los socios capitalistas.
los socios capitalistas, los propietarios de la empresa? Entonces ya vemos que hay personas que a lo mejor no tienen ni idea de cuánto ha pagado de impuestos de sociedades, aunque es accionista de esa empresa, cuando recibe un dividendo neto, ¿eh? Y encima le vuelven a gravar otro impuesto de la renta. Entonces, Lo que sí que es cierto, por lo menos en España, siempre son los individuos quienes pagan todos los impuestos. No lo paga el impuesto social, la sociedad o la empresa. Aunque es mero transmisor y lo va a llevar a la agencia tributaria, y va a ingresar ese dinero, el impuesto de sociedades. Pero tampoco el IVA, tampoco es también el empresario, puede ser transmisor del impuesto del IVA. El que lo paga va a ser el consumidor final. Pues esto, recordarlo siempre, son los individuos el que lo paga siempre. Entonces, desde el punto de vista económico, el que soporta la incidencia del impuesto de sociedades, aunque legalmente lo pagan las compañías, la carga final la soportan las personas físicas, porque son las únicas que pueden pagar impuestos. Aunque no olvidéis que es la empresa que va a llevarlo a la agencia tributaria. ¿Qué personas soportan el impuesto de sociedades? Pues ante un impuesto de sociedades, la empresa lo va a trasladar. ¿A quién primero lo va a trasladar el impuesto? Adrián, tú lo has dicho antes. Al propietario de la empresa. Ese va a ser el primero. Directamente a los propietarios o accionistas, con menores beneficios. No se lo van a dar en bruto, porque van a retener el impuesto de sociedades, la empresa, y se lo va a llevar a la agencia tributaria. Y a ti te van a dar, si tú, Adrián, eres propietario de Telefónica, te van a dar a cada año, pues en tres veces o en una vez, o según como diga la Junta, unos dividendos netos, restado el impuesto de sociedades que lo ha ingresado la empresa a la agencia tributaria. Pero, indirectamente, también lo van a soportar los clientes de la empresa con mayores precios y, por supuesto, nos escapan los trabajadores de la sociedad, pues con menores salarios. De forma indirecta, mucho más o mucho menos, todos van a recibir. Si no hay beneficios, no. Todavía van a recibir indirectamente los trabajadores, porque cerrarán la empresa a lo mejor. O va a haber reajustes de plantilla o bajada de salarios hasta cierto límite. Bueno, ¿no sería suficiente entonces, viendo todo lo que estamos viendo, con gravar directamente las rentas de los propietarios de esa sociedad? ¿Sí? No, que la empresa no fuera transmisora, sino tenemos estos beneficios y a cada propietario le toca un beneficio bruto, un dividendo bruto de tanto. Pues sería una forma de poder soportar este impuesto. En teoría, ¿a quién debe gravar el impuesto de sociedades? ¿Directo a la sociedad? Podría ser una otra fórmula teórica. Segunda posibilidad, directo a sus propietarios. En realidad, está ocurriendo lo primero. Y luego, directamente luego a los propietarios, con el dividendo neto. Porque va a pagar todavía su IRPF. Hay 8 argumentos en defensa, 8 argumentos en contra. Os lo dejo ahí para que podáis hacer un resumen. Y vamos a pasar al 7.2. ¿Cuál es el hecho imponible del impuesto de sociedades? ¿Cuál crees que será el hecho imponible, Francisco?
Beneficios,
pero el hecho imponible es más que el beneficio, es el total de renta, sería. Sí que con beneficio, lo voy a poner ahí, rentas con beneficio, porque si hay pérdidas no hay lugar a que haya ningún hecho imponible, ¿no? Entonces, lógico es que haya obtención de renta con beneficio, porque si no hay lugar. Por parte del sujeto pasivo, que son personas jurídicas, que veremos que son las empresas, mera transmisoras de este impuesto. En un periodo determinado suele ser un año. Un año natural, además. ¿Quién es el sujeto pasivo legal? Pues lo que hemos dicho antes. El sujeto pasivo legal será entidades con personalidad jurídica en el impuesto de sociedades, pues sociedades de capital, que tienen personalidad jurídica, responsabilidad limitada, sociedades cooperativas, entidades financieras o de crédito de responsabilidad ilimitada. Aunque esta parte cada vez es menor. Una persona física, empresaria o profesional es sujeto pasivo del IRPF, impuesto de sociedades. ¿Qué base imponible se pretende gravar con el impuesto de sociedades? ¿Qué base imponible se podría gravar? Bueno, pues ahí, en teoría hay dos conceptos. Concepto económico teórico, que se vio en la de rentas también, que era el beneficio puro o ideal, o renta económica, que se llamaba, que era maximizar el beneficio puro, que serían todos los ingresos generados menos los recursos empleados, incluidos los costes de oportunidad del capital de esa empresa, que se utilizan para esa empresa y no se utilizan para otras inversiones. Entonces, ese coste también sería como un gasto. Pero esto de punto de vista teórico e ideal. Luego veremos que no es este el concepto que utilizamos para la base imponible del impuesto de sociedades. No genera distorsiones. Si se hiciera así, sería eficiente, asignación eficiente de recursos, y sería neutral, un impuesto neutral. Esto sería en el país de las maravillas. ¿Quién lo soporta? Lo que hemos estado hablando. Tendríamos que ver quién soporta este impuesto puro o ideal. Si altera decisiones de empresarios respecto de precios y de producción, genera exceso de gravamen, pues sí. Como dice que en teoría es eficiente, pues no habría. Habría efecto renta, pero no habría efecto sustitución ni exceso de gravamen. Sería cero. ¿Siempre hay exceso de efecto renta, Adrián, con un impuesto?
No. Hay un impuesto de capitalización.
¿Y ahí no hay el efecto renta? ¿No hay? ¿Hay siempre con un impuesto? Carmen, no te veo muy convencida. Efecto renta. El efecto renta era el mero hecho de el impuesto que te cobran. Eso es un efecto renta, te quedas más pobre. Si con el IVA te cobran el 21% de impuesto, cuando compras un bien de consumo, te quedas con el 21% menos de tu renta. Ese es el efecto renta. Si no existe, o sea, lo que tenéis que tener claro es que todo los impuestos tienen efecto renta, todos, pero no todos tienen efecto sustitución. ¿Cuándo no habría efecto renta en un impuesto? Pues cuando no hay impuestos. Si no hay impuestos, es cuando no habrá efecto renta. Pero efecto sustitución puede tener o no puede tener un impuesto. En este caso dice que si utilizamos beneficio puro ideal, donde en los gastos de esa empresa se pueden colocar todos los recursos empleados, incluidos los costes de oportunidad del capital, eso sería perfecto. Oye, yo mantengo un capital aquí, en esta empresa, que aún estoy perdiendo, pero si lo utilizo en otra empresa, ganaría el 5%. Ese 5% lo puedes poner como gasto. Eso sería una forma ideal de hacer una base imponible. En ese caso sí sería eficiente, sería neutral, tendría efecto renta 100%, efecto renta, pero efecto sustitución cero, exceso de gravamen cero. ¿Qué parte del mercado deja de existir por el impuesto que tiene efecto sustitución cero? Pues ningún, no habría, seguiría, la vida seguiría igual, no habría disminución del mercado ni de actividad económica. Pero esto, ya digo, es Alicia en el País de las Maravillas. El concepto contable, que es el que normalmente se utiliza y el que grava la base imponible, hay tres formas de definirlo y medirlo. Este beneficio legal o contable o renta neta. Os lo pongo ahí porque os lo pueden preguntar de esas tres formas. Primera forma, ingreso neto, sería ingresos brutos menos gastos totales más variaciones patrimoniales de la empresa. Cuando pongo más variaciones podría ser positivo o negativo. Ahí es que quizá podría haber puesto y menos variaciones patrimoniales. Renta total neta sería otra segunda forma. Renta total neta desde el punto de vista de las fuentes de la renta. De las fuentes de la renta quiere decir de los orígenes de dónde viene esa renta. O otra forma sería renta total neta desde el punto de vista de los usos. Consumo, ahorro, inversión, etcétera, de la renta. ¿De acuerdo? Conviene hacerse un poquito de resumen de esas tres formas, pero pueden preguntar esas tres formas. ¿Cuáles son los gastos totales realizados en esta segunda base imponible neta, de renta neta? Me parece que ha salido una pregunta hace 2 o 3 años que preguntaba exactamente esta pregunta, estos 4 puntos. ¿Cuáles son los gastos totales realizados de la segunda, el concepto contable de la base imponible del impuesto de sociedad? Pues estarían los gastos de personal, compras de bienes y servicios, intereses y alquileres que se tuvieran y las amortizaciones, que ya veremos lo que quiere decir. ¿Cuáles son las fuentes de renta? Bueno, ya lo hemos comentado. Excedente neto de explotación, excedente bruto menos depreciación, sería lo que quiere decir el ENE. Intereses, alquileres que se paguen, rendimientos, dividendos que se paguen y que se cobren. Transferencias recibidas, ganancias de capital o plusvalías por venta de elementos patrimoniales, etcétera. Eso serían las fuentes de renta. Y los usos de renta, para poder hacer la otra forma, son aplicaciones de los flujos de renta en el consumo, en el ahorro, en la inversión de las sociedades. ¿Son iguales los beneficios 1, el puro, que hemos visto, que el 2, el legal o el neto o el económico? ¿Son iguales? ¿Creéis que son iguales? No. Lo que... Aquí me parece que lo pongo, a ver, va lento esto. ¿Son iguales? No. El ideal o puro es diferente que el 2 legal, pero no se sabe si es mayor o menor, pero no son iguales. Y depende de cada sociedad. Entonces hay unas medidas de reforma necesarias de cambiar el segundo punto al primero, al ideal, al del país de las maravillas, a la utopía del impuesto de sociedades. Pues ahí esas medidas de reforma, os la miráis, la hacéis un pequeño resumen. Y pasamos al 722, amortización por depreciación de un activo fijo o bien duradero de una sociedad. ¿Qué creéis que es la amortización? Supongo que habréis hecho ya contabilidad, ¿no? ¿Adrián? ¿Qué quiere decir amortización por depreciación de un activo fijo?
El activo...
Exacto. Con el paso del tiempo, el activo sufre una depreciación o pérdida real de valor, pues por desgaste físico, por su uso, y porque es viejo, la técnica que se usa de fabricación pues es obsoleta y se ha hecho viejo. Por aparición de nuevos equipos o procedimientos de producción. Cuando el petróleo era muy barato, se utilizaba un capital, bienes de capital, que usaban mucho la fuente de energía como el petróleo, pero gasoil o gasolina. Pero cuando se encareció, claro, ese bien de capital se volvió obsoleto. Se tuvieron que innovar, tuvieron que renovar todos los equipos, los bienes de equipo de producción, que gastaran menos fuentes de energía. La suma de los dos, del gasto físico y obsolescencia técnica, es la depreciación económica o efectiva del activo, que se debe plasmar contablemente en la contabilidad de la sociedad, aplicando ajustes en su valor. Por esos ajustes, las amortizaciones por depreciación de un activo o bien duradero. ¿De acuerdo? Ahora veremos, me parece que había un ejemplo. Bueno, en teoría se debe determinar la pérdida real del valor de ese activo o su depreciación económica en un ejercicio fiscal por su deterioro físico y obsolescencia. Y veremos que hay unas normas que se podrán utilizar por varios ejercicios fiscales, para poder amortizar el 100% de ese bien de equipo, de ese valor de activo fijo de capital. Pero en la práctica la HP no puede conocer con precisión cuál es la depreciación. Claro, es muy difícil conocer la depreciación de cada empresa con sus bienes y sus activos fijos, saber exactamente cuál es la depreciación real por año de ese activo, ni cuál es su vida útil, cuántos años va a durar. Es muy complicado. Por eso, la Hacienda pues saca unas normas, dos dificultades para la Hacienda Pública, conocer la depreciación y conocer el precio de su reemplazamiento o reposición. Verificar y controlar el gasto fiscal deducible por amortización de todos los activos fijos uno a uno, eso es una tarea imposible para el señor Montoro. En la práctica, la Hacienda Pública publica unas normas para cada activo y cómo deben calcularse su depreciación fiscal. Estas normas responden o bien que en qué proporción del precio de la adquisición de activos se puede amortizar a efectos fiscales cada año y en qué periodo de tiempo, en años, se puede amortizar el total del activo fijo, que sería la vida fiscal útil. Cuanto más gasto se amortiza fiscalmente de un activo fijo, es mayor o menor el beneficio declarado y es mayor o menor la cuota tributaria a pagar en el impuesto de sociedades. Adrián, tú te gastas, contra más gastos se amortizas de un activo, ¿vas a tener más beneficio o menos?
Menos beneficio.
¿Y la cuota tributaria será? Menor. ¿Todos de acuerdo? Bueno, pues sí, menor y menor. Habéis hecho ya contabilidad, ¿no? De primero. Cuanto más rápidamente se amortiza fiscalmente un activo, menor tiempo de amortización, es mayor o menor el beneficio y mayor o menor la cuota tributaria, Francisco. Tú lo amortizas.
La del primer año, si es mayor, si es más rápido, pues será menor vas a tener que pagar menos.
¿Pagarás menos?
Si amortizo más rápido, tendré que pagar.
¿Seguro?
Dependerá del año, ¿no?
O sea, contra más pagas, más rápidamente se amortiza un activo.
O sea, cuanto más rápidamente amortizo, pues los primeros años pagan menos.
Los primeros años menos, ¿seguro? Pero pues sí, realmente es así. ¿Por qué ocurre la primera y la segunda? Porque la amortización o depreciación fiscal de un activo es un coste que se puede deducir de la base imponible. Se resta de los beneficios.
Pues la renta es igual.
¿Cómo?
La renta en un IRPF es igual para los autónomos.
Ah, para el autónomo sí. Bueno, pero también tiene normas el autónomo.
Sí, sí.
Para poder es un coste deducible de las actividades económicas.
Sí, sí.
Los cuatro métodos o sistemas de amortización fiscal legal son amortización lineal o constante, amortización degresiva o decreciente. Os lo pongo aquí siempre que con sinónimos, no es que sea pesado, es que a veces lo pregunta de una forma o de otra el equipo docente. Amortización degresiva o decreciente o de suma de dígitos, a veces lo dice de una forma o de otra. Y la cuarta, amortización libre o acelerada. Esta siempre equivale a un préstamo sin intereses, esta de amortización libre y acelerada, porque te lo puedes deducir todo rápidamente, pero claro, si te deja Hacienda. Hay objeciones sobre cada uno de los métodos, pero lo que sí a veces suele salir. A ver. Hay este ejercicio que ha salido en examen. A veces ha salido uno de los métodos o a veces ha salido los cuatro. Este está en la página 310 del libro de ejercicios. Ay, perdón, número 310, página 172. Y ha salido en examen. Entonces, os lo voy a dejar porque ahí están los cuatro sistemas. Serían 10 millones en 5 años, vida de activo del activo fijo 5 años. Y según qué sistema de amortización hagamos, vais a hacer en este primero. Solamente voy a decir el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Os lo dejo para que lo veáis. En el primero sería dividir entre 100% los 5 años, sería el 20% de amortización cada año. De una forma lineal. Lo dice ya la constante. Pues entonces sería 10 millones por el 20%. El primer año podrías amortizar 2 millones, el segundo 2, el tercero 3, el cuarto 4, el quinto 5, 5 veces 2. Entonces, en total, la suma de los 5 años sería 10 millones, que es lo que había costado el activo y ha sido amortizando durante 5 años. Segundo método sería este, con este método de amortización. Luego tendríais el tercer método, sería este, y el cuarto, que sería arbitrariamente que te dejara Hacienda hacerlo según como te viniera a ti bien. Pues yo el primero amortizo más, hasta el último año que amortizo menos. Bueno, esto os lo dejo, muy fácil de hacer, simplemente, pues han preguntado este examen, esta pregunta, ¿eh? ¿De qué depende el ahorro fiscal o pagar menos impuestos de la empresa en la amortización? ¿De qué depende? Pues depende de la vida útil fiscal del activo o periodo de amortización del activo, que le llamaremos N, y de las tasas de amortización o proporción, en tanto por ciento, del valor de adquisición del activo, que se pueda deducir en los años sucesivos. Aquí puede ser uno, el primero, el segundo, hasta N años del periodo de amortización. Y le podríamos llamar así de esta forma. Primer año, segundo, el porcentaje de cada del 1 hasta acabar con el N. Dependerá de la vida útil y de las tasas de amortización. ¿Cuándo los ahorros fiscales son mayores? Pagar menos impuestos en la amortización. ¿Y qué repercusión tiene el periodo concedido? Pues según lo que hemos estado viendo, cuanto menor sea el periodo de amortización N y cuanto mayor sea la tasa de amortización, porcentaje que podemos amortizar del activo fijo, mucho mejor. Nos vamos a tener ahorros fiscales grandes. Con la amortización, ¿cuándo se incentiva la inversión en activos fijos y cuándo es máxima? Cuando la amortización fiscal legal sea más rápida que la económica. Y dicha inversión será máxima si se autoriza la amortización libre, la última forma de amortizar. Y vamos a ver los efectos de la inflación en el impuesto de sociedades. Veremos cómo se limita la depreciación monetaria sobre los elementos determinantes de su base imponible. Veremos efectos de inflación sobre la amortización por depreciación, que inflaba, o sea, al tener alta inflación, se inflavalora o se reduce el valor real de las deducciones por amortización. Da lugar a un aumento del tipo efectivo real del impuesto de sociedades. Parece que pagues más impuestos. La solución, pues sería, me parece que hay unas medidas aquí de ajustes así por encima, conviene que os hagáis un resumen de cada apartado. Medidas de ajustes directos de la inflación en el impuesto de sociedad, pues sería indiciación anual de las deducciones con el índice de precio del capital para poder mantener la tasa esa del impuesto de sociedades constante. No que tengamos que con la inflación parezca que pagamos más impuestos de sociedades. Reducir el periodo de amortización de los activos con un coeficiente de precios. Calcular dotaciones de amortización según coste de renovación o reposición. Serían medidas de ajustes directos de la inflación y medidas de ajustes indirectos. Establecer exenciones o tipos de reducidos de gastos de capital. Exención por reservas, perdón por reservas para cubrir diferencia entre precio de adquisición y costes de reposición. Y deducir dotaciones de amortizaciones aceleradas. Todos los ajustes tienen inconvenientes. Efectos de la inflación sobre la valoración de existencias. Bueno, aquí vamos a ir por encima. Aquí es conveniente hacer el ejercicio 313, que os pongo aquí al final, para poder entender bien lo que es una inflación. Existencias idénticas pueden tener precios diferentes por haberse adquirido en ejercicios distintos. Si cuando lo has comprado estaba a un precio, luego ha habido una inflación, resulta que el valor de esa existencia que no has vendido, que la tienes en stock, pues resulta que varía el valor por la inflación. Entonces hay cuatro formas de valorar las existencias. Estos son iniciales inglesas, FIFO, pues primera existencia que entra y primera en salir. El sistema LIFO, última en entrar, primera en salir. El precio medio ponderado y el NIFO, último precio de reposición más próximo al entrar y primero en salir. La pauta general de valoración de las existencias es elegir un sistema y no cambiarlo. Entonces, para poder entender bien este sistema, estos cuatro sistemas de las existencias o la inflación, os hacéis este ejercicio. Muy fácil, no hay problema, y si habéis hecho contabilidad, lo habéis tenido que hacer. Más complicado. Y no va a haber complicación, nada más un ejercicio, si es que sale algún ejercicio que no ha salido, pero bueno, que conviene hacerlo para saber de qué va. Efecto de inflación del impuesto de sociedades sobre las variaciones patrimoniales. Variaciones patrimoniales sería precio de venta menos precio de compra del activo menos las amortizaciones acumuladas que tú ya te has desgravado. No sé si hacéis alguno la declaración de renta, pero no sé si tenéis algún piso alquilado, pues también podéis reducir la amortización de ese piso. Y luego cuando lo vendéis tiene que reducirse del valor de compra de ese piso. Cuando lo haces está muy bien porque te desgravas en Hacienda, pero luego a la hora de vender ese patrimonio, ese inmueble, pues tienes que poner también todo lo que tú te has amortizado ya de antemano de ese inmueble. Pues un inmueble o un activo fijo de una empresa, lo mismo. Si se ha reducido, se ha amortizado por amortización, un activo fijo, pues tiene que reducirse el valor que te hayas reducido. Se expresan en valores monetarios heterogéneos. Heterogéneos quiere decir que se va a tener en cuenta la inflación. Puede haber coeficientes de la inflación, según el año en que se compró, que se vendió, aunque ahora últimamente se están quitando en el IRPF. Coeficientes de actualización de un piso que tú ya has comprado en el año 80, pues ahora resulta que no te lo dejan actualizar. Pero bueno, solución, aplicar ajustes que corrijan la inflación, expresada a variaciones patrimoniales en términos reales, tanto en las minusvalías o en las plusvalías de capital, se homogeneiza el precio de venta, el de compra, para eliminar esos efectos de inflación con coeficientes según el año de compra y de venta. Bueno. El tipo imposible, este es otro epígrafe, en general es un tipo proporcional y fijo y no depende del nivel de la base imponible de la sociedad. Sea muy rica la empresa o tenga muchos beneficios o tenga pocos, la base imponible va a pagar un tipo proporcional y fijo. Aunque hay excepciones de ese tipo general que pueden ser diferenciales, reducidos, diferentes o especiales. En España, por ejemplo, hasta el 2014 teníamos el 30%, el general, luego había especiales, mediana empresa 25%, luego había el 20%, 10%, los famosos SICAV y los fondos de inversión el 1%, y los planes de pensiones que no están exentos. Pero aquí la SICAV también hay una verdad a medias o una mentira piadosa. La SICAV quiere decir que la empresa paga el 1% del impuesto de sociedades, pero no quiere decir que cuando reciba los dividendos el propietario de las acciones o de los fondos no pague IRPF, paga su IRPF. Lo que pasa es que la empresa paga el 1% de impuestos de sociedades, igual que paga una gestora de fondos, también paga el 1%. Pasa que la SICAV hay capitales más altos que en un fondo de inversión. Que ahora quieren subirle porque se habla mucho de la SICAV del 1%. No quiere decir que no paguen los propietarios o los socios de esa SICAV. Lo que pasa es que paga la sociedad 1% de impuestos de sociedades. Para 2015 el general queda en el 28% y para este año, que será para el año que viene, cuando se haga el impuesto de sociedades, sería el 25%. Con el mero objetivo de a ver si esto sube un poquito más la actividad, supongo. Aunque el componente político que hay es que quieren elevar el impuesto. Si lo normal son impuestos progresivos para las personas, ¿por qué los impuestos de sociedades no son proporcionales solamente? ¿Por qué no son progresivos para las empresas? Por dos razones. Porque la carga es soportada, como hemos dicho, por los accionistas, por los propietarios de la empresa. Pero no hay relación entre, sobre todo hoy día, no hay relación entre mayor capacidad de pago y mayor renta de los propietarios accionistas de las sociedades. Adrián, yo no sé si tú tienes y eres propietario de alguna, pero lo podrías hacer, ¿eh? Por muy poco dinero puedes ser propietario de Telefónica, exactamente por 10 euros más el canon de bolsa.
La cantidad de pensionistas que tienen sus accioncitas.
Y si no tienes acciones, tendrás a lo mejor fondo de inversión, pero no hace falta ser millonario. Quiero decir que no es necesario ser. O ser accionista vas a ser millonario y te van a cobrar más. Entonces, esa es una de las razones por la que no sigue siendo un impuesto proporcional. Porque no se sabe cuánta gente. Sí que, claro, el que el mayoritario de una empresa, de una multinacional, va a ser gente con mucho dinero. Pero hay muchos millones de propietarios muy pequeños. Una tarifa progresiva desincentivaría las grandes estructuras societarias, fragmentándolas, porque dice, claro, si yo contra más base imponible pago más, me voy a convertir en 14, o yendo a otros países. Para saber dónde estamos también, me gusta siempre de tipo medio a nivel global, del impuesto de sociedades en el 2013. A ver si lo actualizo un poco, pero bueno, 24% en la media de todo el mundo. Aquí os pongo ejemplos de Estados Unidos, Japón, Norteamérica, África, la media. Unión Europea 22,74, Europa el 20,67 del euro, Gibraltar el 10. España el 30 en el 13, ahora vemos que está bajando al 28. Emiratos Árabes, el que más caro Emiratos Árabes pagan el 55% y el mínimo, el tipo mínimo de impuesto de sociedad es Montenegro. ¿Nos llama la atención el 40% de Estados Unidos? Sorprende, ¿no? Aquí he puesto una pequeña rectificación ya, 25, el 28 en el 15, 25 en el 16. Puede haber habido algún cambio, pero no lo he puesto. A ver si tengo tiempo y lo rectifico, voy a ir a esta fuente de abogados, que está muy bien esta web. Bueno, aquí en una perspectiva de otra forma de ver lo mismo, pero el mínimo el 9, España el 30, pero ahora vamos a pasar aquí al 25, entre el 25 y el 26, nos vamos a situar ahí en la parte media-baja, con el pico este tan alto de Emiratos Árabes. Y el mundo, el 24, pues estamos muy cerca de la media mundial. Aunque, bueno, perdonad, pero esto está... Bueno, esto sería lo que hay ahora, hoy día en España, pero está, se me ha puesto al revés. Vale. Es meramente el tipo de en España, hasta desde el año 95, veis las diferentes... no se ve muy bien, pero esta es la de España, la azul sería la del zona euro, y esta más oscura, la Unión Europea de los 27. La media, España sería el 30 del año pasado, el 28 de este año, el 25 ya del para el ejercicio fiscal del año que viene. Conviene saber, siempre va bien saber dónde estamos. Bueno, aquí el tipo de sociedades, estábamos aquí, ahora bajamos al número 11. Aquí también tenéis lo mismo del IRPF y lo veremos también del IVA. ¿Cuándo se fragmentarían las empresas grandes? Y segunda duda, según en el libro, ¿estimula el impuesto de sociedades la inversión empresarial? La primera duda, ¿cuándo se fragmentarían las empresas grandes? ¿Cuándo lo hemos dicho? ¿Dónde está la hoja? Abel. ¿Cuándo?
Pues cuando el tipo impositivo que tengan, si tienen algún otro país que es más bajo, se podrán deslocalizar.
Bueno, siempre que el ahorro fiscal sea mayor que los costes de crear las empresas. Si tú, con lo que hemos dicho antes, si con una base imponible muy alta te van a cobrar un impuesto muy alto, progresivo, pues vas a fragmentar a las empresas. Siempre que el ahorro fiscal sea mayor que los costes de crearlas, se van a fragmentar. Segunda duda, ¿estimula el impuesto de sociedades la inversión empresarial, Adrián?
Bueno, no les estimula, ¿no?
Sí, estimula, por las reducciones en la base imponible y en la cuota que muchos partidos políticos quieren quitar. Quieren penalizar para que paguen más impuestos, para que el tipo medio efectivo no sea el que dice que ahora, que no es verdad el 3, sino ahora hay un tipo medio de un 6, un 7% de la, que se está pagando, pero porque se reducen en la base imponible inversiones a la empresa. Si se penalizan, pues no va a haber inversiones.
Si tienes la capacidad de irte, por ejemplo, de instalarte en Irlanda...
Es que lo hacen.
Como ha hecho...
Porque Irlanda en la lista que hay ahí, que está al revés, está, o en la parte esa que hay en la lista de Europa, está en menos del 15%. Irlanda es más competitiva que España. Que aquí se cobra el 25, el 28.
Grifón y la sede social se la quedaría para ti, ¿no? O al menos
y a veces una parte paga el 28% en España, pero hay otra parte que se paga el 15% en Irlanda. Y a veces la media resulta que es el 6 o el 7, y no es verdad que pagan el 6 o el 7, es que aquí se ha pagado menos una parte de la empresa y como es una multinacional, su otro negocio está en Irlanda y paga impuestos allí. Tercera duda, ¿el impuesto de sociedades es un impuesto neutral o genera distorsiones? Pues hay distorsiones positivas y negativas, ¿eh? Bueno, aquí hay preguntas que han salido en los exámenes sobre todo lo que hemos estado diciendo, ¿eh? Vamos a, os lo dejo aquí. Bueno, aquí en lo referente al impuesto de la renta, definir los conceptos de amortización lineal, amortización regresiva, amortización acelerada. Pues os está preguntando, podéis poner un ejemplo de los cuatro que he puesto allí. ¿Os acordáis? 10 millones, 5 años y luego ir poniendo un poquito de... Y lo podéis explicar muy, muy fácilmente, ¿eh? Bueno, y os dejo ya todas las... Esta de las fuentes de renta era una de lo que hemos estado viendo al principio, ¿eh? Septiembre del año pasado. Según los flujos de renta, orígenes de las rentas. Bueno, que hay más preguntas de todo lo que hemos estado diciendo. Y pasamos al 731, efectos de la de impuestos de sociedades sobre la estructura financiera de las empresas. Las empresas tienen dos fuentes de financiación. O bien con deuda externa, sería la primera, y esta primera, incrementando deuda, incrementando el crédito. O con capital propio, incrementando el número de acciones, el capital social. ¿Afecta el impuesto de sociedades a la forma de financiación de la empresa, sí o no? ¿Vosotros qué creéis? ¿Que le afecta la forma de financiación? ¿Y por qué? Claro. ¿Le afecta?
Sí, pues con deuda externa, con deuda externa, son amortizables.
¿Con deuda externa?
Son amortizables. Si llegas a pedir el préstamo.
Se puede deducir los intereses del préstamo. En cambio, cuando incrementas acciones, no. Claro, eso hay una... Está diciendo a la empresa, le está diciendo, si me endeudo, me deduzco los intereses del crédito, y si amplío capital, amplío el número de acciones, no me puedo deducir nada, ni gastos, no me puedo deducir nada. Entonces, sí que va a afectar, por esa razón asimétrica, ¿eh? Por el tratamiento fiscal asimétrico sobre los costes de las dos fuentes de financiación. Para el impuesto de sociedades, muy bien lo que has dicho, los intereses de una deuda contraída sí son gastos deducibles, pero para el impuesto de sociedades no se permite deducción de los recursos propios, de emisión de acciones propias, de los dividendos distribuidos a los accionistas, etcétera. No te puedes deducir nada. Conclusión teórica, os lo digo teórico porque el impuesto de sociedades incentiva el endeudamiento de las frente a las fuentes propias de las empresas, en teoría. Y parece que tendría que ser así. Bueno, pues yo me voy a endeudar porque me deduzco los intereses de los créditos. Pero en el mundo real no se verifica por varias razones. Una de las razones es que yo no voy a comprar acciones de una empresa que se está endeudando al 100%. Contra más endeudadas puede ser... Oye, esta empresa no va bien. Entonces, eso es peligroso, aunque te puedes deducir los intereses, pues en el mundo real no se verifica, ¿eh? No sé si aquí os puse origen y causas del problema. Hay un tratamiento fiscal asimétrico. Primero, distribución. Si los accionistas reciben los dividendos, pagan una doble imposición. Eso es un problema también para los accionistas. Y segundo, retención, si la sociedad no reparte los dividendos, no se lo da a los accionistas, no hay doble imposición y genera un incremento de valor de la empresa. Aunque al final los accionistas, al vender sus acciones, reducen su carga impositiva porque normalmente el incremento de patrimonio tributa a tipo menor que los rendimientos de capital mobiliario. Eso con los dividendos. Y ante el tratamiento fiscal asimétrico de los dividendos, se incentiva la retención de los dividendos o de los beneficios no distribuidos sobre la distribución. Y puede producir dos consecuencias: que el sistema fiscal distorsiona la estructura financiera de las empresas porque se eleva el ratio, el número de reservas o acciones no distribuidas, dividendos no distribuidos sobre las deudas. Y puede haber trasvase de accionistas a otras empresas que sí distribuyen dividendos. Una empresa que no distribuya dividendos, pues a mí tampoco me interesa. Por lo menos a corto plazo. El problema de la justificación del impuesto, ¿tiene sentido gravar los beneficios de las sociedades antes de llegar a los accionistas que también tributan por ello en el IRPF, generándose esa doble imposición que hablabas tú antes, Carmen? ¿Tiene sentido la existencia de un impuesto que genera una doble imposición cuando la propia legislación arbitra mecanismos para reducirla o eliminarla? ¿No sería mejor eliminar el impuesto de sociedades? Porque ahora aquí en España ya se está eliminando, se está haciendo que se vuelva a pagar más por tener dividendos, por recibir dividendos. Por ejemplo, lo vais a entender muy fácil, beneficios societarios, tenemos unos beneficios de una sociedad. Tenemos dos formas, beneficios distribuidos, que serían los dividendos al accionista, o los no distribuidos, los retiene la empresa como reservas. ¿Esta parte de aquí creéis que ha pagado el impuesto de sociedades? Sí, sí lo ha pagado, pero lo retiene la empresa como reservas, y no se lo da al propietario. Al accionista no le paga dividendos. Eso eleva el ratio de reservas respecto a deudas. Y la empresa tiene, a efectos de fuera, tiene, como si dijéramos, un puesto de honor, más que otras. Aunque hay accionistas que no lo quieren, quieren recibir dividendos. Bueno, una vez se reciben dividendos, el base imponible del impuesto de sociedades se paga, aunque este también ha pagado, me parece que también pongo otra. Sí. Graba el impuesto de sociedades, este de aquí también ha pagado, pero no lo recibe la parte izquierda, que sería el accionista. El accionista recibe, o sea, tiene sus dividendos brutos que van a la base imponible del impuesto de sociedades, se graba en el impuesto de sociedades. Y el beneficio neto lo recibe el accionista y además lo pasa, lo que ha recibido, a su base imponible del impuesto de la renta como capital mobiliario. Si se le ha retenido impuestos, pues también lo coloca, que ya lo he pagado, pero resulta que le han vuelto a gravar ese dividendo. Beneficio neto, se le graba en el impuesto del IRPF. O sea, aquí vemos que el camino que ha llevado el beneficio distribuido ha gravado dos veces al accionista. Y esta es la doble imposición de los dividendos. Por ejemplo, una sociedad que reparte 100 euros de dividendo por acción para el accionista, se le grava primero por el impuesto de sociedades, el 28%, de los 100 euros que ha dado la empresa al accionista, paga 28 de impuestos de sociedades y recibe 72 netos, euros netos, del accionista. Y este, una vez ha recibido esos 72 euros, lo tiene que declarar en el impuesto de la renta. Declara ese impuesto de la renta, los 72 euros, y se les grava con un 20% más por los primeros 6.000 euros, que son los beneficios que El 20% es la proporción que se tiene que pagar en el IRPF por haber recibido de 0 a 6.000 euros de capital mobiliario. Vuelve a pagar 14,4 euros por su impuesto de IRPF, que a veces se lo han retenido ya con el dividendo, pero bueno, no deja de pagarlo. Y de los 100 euros recibe 57,6 euros netos. Y esa es la doble imposición del accionista. No sé si pongo aquí el porcentaje. Total de 100 euros, cobra 57,6. Ha sido gradado a 42,4%. Que no está mal, ¿eh?, para ser un pequeño accionista. El Adrià podría ser propietario de dos acciones, le hubieran dado 100 euros y hubiera pagado 42,4 como un portentado. Yo creo que es injusto, pero...
Antes estaba exento, ¿no? Los primeros...
Sí, pero lo han quitado. Los primeros 1.500 euros era realmente para el pequeño accionista que no tuviera esa doble imposición, pero lo han quitado. Años atrás se hacía también un ajuste de un 140% del dividendo, que también hacía más o menos, te quitaba esa, te compensaba, pero también se quitó.
Escuché la radio el otro día que el IVA tendría que ser como una triple a imposición, porque de los 57 euros que... 6,
sí.
Cuando compras algo, pero el despido no.
Bueno, se acumularía más.
O sea,
más...
al final. O sea, lo iban sumando, pero entonces yo ya y que se me era raro.
Pero eso es el impuesto. ¿Y para qué lo necesitamos el impuesto? Para pagar a los gastos públicos.
Lo que no puede ser es que vayan y rebajen uno por un lado para incentivar que se haya inversiones en cosas y después te suban el otro por el otro lado y lo que recibe, como siempre, es el pequeño, el...
No, recibimos todos.
Sí,
vamos, nos dan a todos.
En proporción...
Bueno, pues... Para que lo penséis bien lo que ocurre, vamos. Es que a veces cuando se habla, vamos a subir el impuesto de sociedades, digo, bueno, si con ese ejemplo tan simple del 42,6%, ojo, a ver a quién le vamos a subir. Pero bueno, todo sea para pagar más gasto público. En teoría, cabe esperar la retención sobre la distribución de los dividendos. En teoría, más retención porque subes de valor la empresa, pero en la práctica no ocurre y se produce la paradoja que le llaman la paradoja del pago del dividendo. Porque si no pagas dividendos, Adrià dirá, a mí yo no vendo las acciones que no me paga nada. Aunque el valor de Telefónica suba mucho. Pero a mí me interesa como pequeño accionista, ¿verdad?, que yo necesito esos 100 euros, aunque luego me queden en 56 euros. Entonces,
lo que hacen ahora es el pago de dinero.
Bueno, ahora no. Hace ya muchos años que... Sí, pero tampoco le puede interesar a la Adrià. Bueno, perdona que te personalice.
Depende de la empresa.
Claro, dice, yo compro unas pequeñas acciones para que me den unos dividendos, para que yo me pueda gastar cada mes un tanto, y resulta que me dan más acciones. No como ni compro con más acciones, sino las vendo. Claro.
En la caixa, por ejemplo, es el cliente que puedes coger, el accionista. Sí. Pero
el peligro que hay de dar acciones es que contra más acciones salen al mercado de una casa, de una sociedad, por la oferta y la demanda, baja el valor de esa sociedad. Entonces tampoco te interesa como accionista que baje el valor de la acción, aunque te la regalen. Me interesa dinero contante y sonante. Y luego a veces hacen lo contrario, compran la autocartera. Telefónica lo ha hecho muchas veces. Pues ahora compro 1.000.000 de acciones de autocartera para que suba el valor de la acción en el mercado. Pero lo que al accionista le interesa es la distribución de dividendos, causas de la distribución de dividendos. Y aquí os da dos causas, Por el efecto clientela, que depende del tipo marginal del IRPF del accionista, claro. Mientras el tipo que tengas al cobrar dividendos del IRPF sea menor que el tipo de plusvalía de las acciones, de la venta de acciones, pues mientras ocurra eso, preferirás recibir dividendos, ¿eh? Que son niveles inferiores de renta, pues que le preferirán eso. Pero si este tipo es mayor, pues les hará comprar acciones de las sociedades que retienen los beneficios y no reparten dividendos. Y tú te guardas, dice, bueno, que suba el valor de las acciones, cuando yo lo venda, ya me dará la plusvalía y yo ya pagaré, pero... Esta es una de las razones, el efecto clientela que le llama el libro. Y el segundo, el reparto de dividendos es una señal, que os he dicho, de rentabilidad futura, de salud financiera de la sociedad, ¿no? Tú cobras dividendos y dices, qué bien, oye, va viento en popa esa sociedad. Y además hacen propaganda, cuando pagan dividendos hacen propaganda. Telefónica este año va a pagar, no sé, 2 euros por acción por la buena marcha de la empresa. Y hacen propaganda de eso, ¿eh? Y salen en las revistas, salen en los diarios, en la tele. Bueno, preguntas sobre esta beneficio de la población, ¿qué ventaja concreta tiene? Pues todo lo que hemos estado hablando aquí. Más preguntas y vamos a pasar porque si no, no vamos a hacer. A ver, 3 fórmulas para atenuar o eliminar el efecto de la doble imposición que hemos visto antes, ¿eh? Del impuesto de sociedades y el IRPF para el accionista. Primera forma sería el sistema tradicional o clásico, que no integra el impuesto de sociedades en el IRPF y mantiene independientes el impuesto de sociedades del IRPF. Ese sería el sistema clásico. Segunda forma, sistemas de integración total o plena, que sí que integra el impuesto de sociedades en el IRPF, y sería suprimir el impuesto de sociedades. Me lo cargo, ya no tengo problema. Ya he eliminado ya la doble imposición. Luego veremos lo que pago, si pago el 42, era el 42... O pago menos, o pago más. Pero, de momento, elimino el impuesto de sociedades y de esta forma sí que integro el impuesto de sociedades en el IRPF, porque lo suprimo, ¿eh? Sería el método de las ganancias y el método de transparencia fiscal y sus dificultades. Este sería el segundo. Os lo trabajáis esos sistemas. El tercero sería sistemas de integración. Hemos dicho plena, que quitaríamos el impuesto de sociedades, pues sería una parcial, que sí se integra el impuesto de sociedades en el IRPF, pero de forma parcial. Hay 3 subformas de esta tercera. Vía sociedad, vía el impuesto de sociedades, con un sistema de doble tipo de gravamen o un sistema de deducción de dividendos, etcétera, de forma que puedas minorar, integrar el impuesto de sociedades en el IRPF. Que aquí había eso de los 1.500 euros, pero lo han quitado. Esta sería por la vía del impuesto de sociedades. Otro sería por la vía, en el IRPF, sería un sistema de exención de dividendos y sistema de doble tipo. Y un tercero sería haciendo un mix entre el primero y el segundo. Sistema de crédito le llama, de impuesto, por dividendos percibidos. Sistema de imputación total, sistema de imputación parcial. Pero de todo, todos estos sistemas están encaminados a eliminar esa doble imposición, de forma, en este caso, parcial. Y ahora a ver, la pregunta me parece que es la pregunta final. ¿Cuándo un sistema de corrección y ajuste e integración de la doble imposición será favorable a los socios, a los propietarios contribuyentes? ¿Cuándo será? ¿Cuándo creéis que será? ¿Se integrará totalmente?
Cuando lo pague 2 veces por lo mismo hecho.
Pues cuando el 100%, si se le permite eliminar al 100% la doble imposición de los dividendos en el impuesto de sociedades y en el IRPF. sí, ya no sé, no veo aquí si hay preguntas sobre esta parte. Más preguntas, sobre todo en licenciatura había muchas más que ahora en grado. Bueno. Y vamos al capítulo 8. Y bueno, como siempre aquí, animar y ayudar. Todo esto, si, esto es lo que pensaba el primer cirujano, Cristian Barna, que no sé si lo habéis conocido, yo sé si me acuerdo que en la tele salía, y decía a este hombre que le preguntaba, si piensas que perderás, ya has perdido, el éxito comienza con tu voluntad, piensa que puede y podrás, tarde o temprano, aquel que gana y triunfa es el que cree poder hacerlo. Se le morían todos los a los que operaba, pero hasta que consiguió que uno le sobreviviera unas horas. Pero hoy día, fíjate, fijaros el camino que trazó, donde llega la perseverancia y el trabajo continuo y no sé, bueno, es típico estudiante de UNED sería. Bueno, vamos al 8. ¿Cómo está el 8? ¿Lo habéis trabajado?
No.
Se trata de la imposición indirecta sobre el consumo, impuestos sobre el volumen de ventas y el IVA. Objetivos de este capítulo, bueno, analizar la imposición indirecta sobre el consumo, tipología, clasificación, ventajas e inconvenientes, efectos económicos, etcétera. Y estudiar aspectos internacionales y el proceso de armonización fiscal del IVA en la Unión Europea. ¿Y qué caminos siguen hoy día? Del 8, hemos dicho, el más importante, 8.4. Bueno, ya llegaremos. A ver, más objetivos. La introducción. Los impuestos indirectos gravan los usos de la renta. Son gravámenes que se aplican a bienes y servicios y gravan manifestaciones indirectas de la capacidad de pago, porque no sabemos quién, el que consume paga su impuesto y no sabemos si cobra mucho, mucha renta o poca. Todo el mundo paga lo mismo. Se estudia la imposición indirecta sobre el consumo de los agentes económicos. Hay unas ventajas, unos inconvenientes, ver cuadro muy interesante. El cuadro 8.1 de la página, de estas tres páginas. Y vamos a ver si hay aquí una clasificación. No. Bueno, ¿qué graban los impuestos indirectos sobre el consumo? ¿Qué creéis que graban?
Los bienes.
¿Eh? Los bienes de consumo. Ahí, mira. Ahora sí que no veo la otra. Bueno, estará detrás de esto. Este me interesa esta clasificación. Veis que hay primera categoría, segunda categoría. Está esta forma general, impuesto general sobre el volumen de ventas, sobre el consumo, que graba todos los productos. Y luego hay una segunda categoría, que veremos al final, son los bienes y servicios específicos. Y graba un solo producto. También se le puede llamar impuesto selectivo, y este sería el impuesto general. Del impuesto general habría una división de plurifásico o multifásico también, que se llama, que graba en todas las fases de producción y distribución, o monofásico, que graba solo una fase de producción o de distribución. En los plurifásicos están los llamados en cascada, acumulativo, y sobre el valor añadido, que es el más famoso del IVA, no acumulativo. Y en el monofásico, pues sería el impuesto sobre el fabricante, la fase de fabricar, o sobre el mayorista, o sobre el minorista. Grabaría una de las fases. Luego está en la segunda categoría, de impuestos sobre bienes y servicios específicos, el IRCE, o llamados también accisas de la Unión Europea, y se hace en el interior de cada país. Y graba un producto selectivo. ¿eh? Un producto específico, como sería el alcohol, el hidrocarburo, la electricidad, etc. Y luego habría en esta categoría también impuestos sobre circulación exterior, que serían aranceles sobre las importaciones y sobre las exportaciones. La primera categoría serían los impuestos generales sobre el volumen de ventas, la primera que hemos visto de todas las clases. Es una aportación española del siglo XIV. Tiene que ver también mucho al rey Alfonso XI, en 1342, que cogió lo que le llamaba los de origen musulmán las alcábalas, y esa es una aportación que hizo la Hacienda Pública, pues, a esta primera categoría de impuestos, ¿eh? El rey Alfonso XI, sobre el consumo, pero no de la forma como ahora lo vemos, ¿eh? Sino por las transferencias, o sea, por la compra y la venta, etcétera, ¿eh? Muy diferente de la forma actual. Pero está bien de poder hacer una referencia de dónde viene. En la categoría esta que hemos visto están los plurifásicos o multifásicos, los impuestos múltiples en cascada y los impuestos sobre el valor añadido, que ya hemos estado viendo cómo era cada. Y los monofásicos sobre cada una de las fases. Y la segunda categoría también lo hemos visto, cómo se dividían, hasta llegar al arancel sobre la importación y la exportación. Bueno, aquí preguntas sobre esta parte que hay. Indique brevemente todas las modalidades que pueda adoptar. Pues es poner el cuadro ese, ¿eh? ¿Y qué diferencia hay entre un impuesto monofásico y otro plurifásico? ¿Y de qué clase es el impuesto sobre el valor añadido? Según ese cuadro, es muy fácil de contestar. Y vamos a ver las características generales de los impuestos sobre el volumen de ventas. Hay unas características y unas ventajas. Grava con el mismo tipo del valor del bien o servicio. Eran las preguntas que habíamos hecho al principio, si es real o es real y no personal, no es de cada contribuyente, sino que es una forma real para todos. Gran capacidad recaudatoria de estos impuestos. Si vemos el anterior, la primera era el IRPF, la recaudación por IRPF, y la segunda era por IVA, ¿eh? Simple administrativamente, con un control administrativo cruzado entre ventas y compras de otra, traslación legal a los consumidores finales, y es neutral, lo es relativamente por su variable. No lo es, aquí es neutral, lo es relativamente neutral. Podría ser proporcional, pero claro, hay unos bienes de consumo que se graba de diferentes formas y luego resulta que lo puede aumentar cada gobierno, lo puede aumentar o lo puede disminuir. Entonces, sería neutral si no se pudiera mover en muchos años, pero es relativamente neutral, ¿eh? ¿Qué quiere decir neutral? Cuando decimos neutral un impuesto, que sea eficiente o óptimo, ¿no? Acordaros, no equitativo, sino eficiente o óptimo en la asignación de recursos, que no tenga efecto sustitución o exceso de gravamen mínimo, ¿eh? Las características que hemos visto, hay críticas o inconvenientes, falta de equidad, lo que dijimos el otro día, Adrián, si te acuerdas, proporcional al respecto del consumo y regresivo respecto de la renta, ¿eh? La hija de Botín va al supermercado y paga igual que Carmen, y resulta que Carmen ojalá ganara lo mismo que la hija de Botín, pero la hija de Botín, si va al Mercadona o al cualquier supermercado, paga lo mismo que tú, y resulta que la proporción con su renta, la renta que gana, para ella es una propina, y para ti puede ser lo que gastes en el mes es la mitad de tu sueldo. Entonces es regresivo respecto de la renta ganada, proporcional respecto del consumo. Desde la eficiencia genera exceso de gravamen y no es mínimo. Por lo que hemos dicho también, porque se puede variar, provoca efecto renta. Siempre se refiere, cuando dice efecto renta, menos socio y más trabajo. Tienes que trabajar más para neutralizar ese efecto renta, que es que realmente te han sustraído el importe del impuesto. Entonces, necesitas trabajar más o quieres trabajar más para poder nivelar ese impuesto que te han deducido. Y provoca efecto sustitución, que es lo contrario del efecto renta. Más socio, dice, como me cobran más, pues quiero más socio, no trabajo menos, quiero trabajar menos. Sustituyes el ocio por el trabajo. O sea, el trabajo lo apartas y quieres más socio. Y tiene efectos inflacionistas. El impuesto, el IVA. Bueno, el IVA o el impuesto sobre el volumen de ventas. Hemos visto que puede ser de varias formas. Saldo final. Parece ser que las ventajas son mayores que los inconvenientes. Entonces, por eso interesa continuar teniendo estos impuestos. Preguntas sobre esto que hemos hablado. Y vamos al concepto del IVA. ¿Qué grava el IVA? Adrián, el volumen total de ventas, el total de compras, el valor añadido generado en las fases de producción o distribución, ¿qué crees que grava?
El tercero.
El tercero, muy bien. Grava el valor añadido generado en las fases de producción y distribución. ¿Quién lo soporta el impuesto? ¿El intermediario, el vendedor, el comprador inicial, el consumidor intermedio, el consumidor inicial, el productor final? ¿El consumidor final, el productor inicial? El consumidor final. Y el concepto de IVA es un impuesto indirecto sobre el consumo, plurifásico, según la, si cogéis aquella clasificación anterior, lo podéis decir muy, muy bien, simplemente haciendo la clasificación. Plurifásico, multifásico, que es lo mismo, y general, no es acumulativo, grava de forma no acumulativa el valor añadido generado en todas y cada una de las fases de proceso de producción o distribución y es soportado por el consumidor final. En el IVA del 2014 se recaudaron en España 50.464 millones de euros, en el 13 51.931, no sé si tengo más datos, en el 12 era esta franja de aquí. Acordaros que el impuesto de sociedades era esta de aquí, el de renta mucho más mayor. Y impuestos especiales, os dije que no estaba, sí que estaba. No recuerdo. Bueno, es el segundo de más recaudación de España. En la tarta es casi la mitad, bueno, el 30% exactamente. Es que está esto muy distorsionado del total de ingresos impositivos. El IVA sería este de aquí, 51.931. En aquella recaudación por impuestos está el IVA el segundo. 56.000 está bien. Ahí son muchos millones. Serviría para pagar 2 años las deudas, la deuda pública. Concepto del IVA y formas de determinación de valor añadido, empresas y profesionales son menos intermediarios, como pasaba con los impuestos de sociedades. Son intermediarios legales entre consumidores y Hacienda. Ingresan la diferencia entre IVA repercutido, impuesto que el empresario gira, traslada y repercute en el precio de venta. Y aquí siempre pongo, para acordarme que el repercutido es el en las ventas, utilizo las dos E's para acordarme. Y en la soportado, el IVA soportado pagado por el empresario al comprar los inputs, factores de producción, para su actividad. Para acordarme siempre el soportado, esta O siempre la hago al comprar los inputs. Una forma mnemotécnica para acordarse, repercutido, venta, soportado, compra. No sé si lo utilizabais para contabilidad, yo lo hacía así y aún me acuerdo. El ingreso por IVA del intermediario en la hacienda pública, de estas dos formas, sería IVA repercutido de ventas menos el IVA soportado de las compras. Puede ser positivo, negativo, o puedes apagar o a deducirte de tu declaración. De la declaración del IVA. Y vamos a ver el concepto y formas de determinar el valor añadido. El valor añadido o base imponible del IVA de una empresa, estamos hablando de una sola empresa, sería este valor añadido, sea igual a ingreso de ventas menos gastos de las compras. De todas sus compras, de los bienes intermedios con otras empresas. Si sumamos, agregamos todo el valor añadido de todas las empresas de España o de un país, tendríamos esta valor agregado. El valor añadido de la economía, de toda la economía de ese país, sería el sumatorio del valor añadido de las empresas, de cada empresa. Y sería igual al Producto Nacional. Hay tres formas o métodos o modalidades diferentes para calcular el valor añadido o también sería la base imponible del IVA. Del IVA. Primer método sería el valor bruto, el VA bruto VAP, o valor añadido tipo Producto Bruto. El segundo método sería el valor añadido neto o VAN, o valor añadido tipo renta. Y el tercera modalidad sería, o método, el valor añadido consumo, VAC, o valor añadido tipo consumo. Iremos viendo cada uno qué diferencias existen entre estos tres métodos de determinación del valor añadido o base imponible del IVA. Pues va a depender de cómo vamos a tratar, de cómo se trata impositivamente los bienes de capital o de inversión de la empresa. En cada método hay dos vías para calcular el valor añadido o base imponible del IVA. Dos vías, para cada método, cada uno de los tres tiene estas dos vías. La primera vía sería sistema de sustracción y la segunda vía sistema de adición. El sistema de sustracción sería el valor de todas las ventas de los productos menos las compras de los factores de producción. Que sería el valor de las ventas de productos sería el precio por el total de productos que produce la empresa. Menos las compras, el valor, el precio de cada producto, de cada input que compre. Sumatorio de todo el total, le vamos a llamar QI, Q sub I y X y por. El número de compras, X sub I, entre empresas. Este sería el sistema de sustracción y el sistema de adición, pues sería sumar el valor añadido de los factores. Cuando digo valor añadido de los factores, sería remuneración de factores. Todo el beneficio que tenga la empresa más remuneración de factores. Si es el factor trabajo, sería W, sería el salario. Y si es el capital, pues sería el valor del tipo de interés del capital o la depreciación de los activos fijos. Beneficio de empresas, más salarios, más intereses, más alquileres, más depreciaciones, etcétera. Ahí estaría incluido todo. Dos sistemas, sistema de sustracción o sistema de adición. Los dos son iguales. O sea, contablemente dan lo mismo. Tanto si hacemos el sistema de sustracción como si hacemos el sistema de adición, nos da una igualdad. Son equivalentes. Y conducen al mismo resultado. Entonces vamos a ir haciendo cada Para analizar las tres formas o métodos de cálculo, utilizamos de la página 244 esa tabla para averiguar el valor añadido de empleos y fuentes de gastos y de ingresos. Y veréis que haremos siempre 3 más 4 más 5 igual a 1 más 2. Y según lo que pongamos este, lo pongamos en este lado restando, o este lo ponemos aquí restando, o este lo pasamos allí sumando, vamos a hacer los tres métodos de esta forma, utilizando esta tabla. Entonces vamos a usar el primer método, el valor añadido bruto o VAP, o tipo producto bruto, donde los bienes de capital se agravan como otro input más y no se deduce el impuesto soportado. El impuesto soportado sería el de las compras. No se amortizan y son sometidos a doble imposición en su compra y al amortizarse. Este sería el primer método y veis que se diferenciará de los otros dos según cómo se deduzca o se haga imposición sobre o cómo se trate los bienes de equipo, los bienes de capital. Eso lo voy a ir dejando arriba fijo para que veáis en términos de la empresa, de la tabla página 244, este primer método, hacemos de la tabla, cada tabla el 1, ya no recuerdo, era ventas, ¿era?
El 1 ventas.
Bueno, pongo ventas, el 2 era
variación de existencia.
Variación, mira, aquí os, valor añadido bruto, que es el primer sistema, sería ventas, que sería el 1, variación de existencia sería el 2, menos los consumos sería el 3, consumo en intermedio, y sería igual al 4 y al 5. Resulta que si lo hacemos por el sistema de sustracción y ese de sustracción, el de suma, pues sería despreciaciones 4 y rentas de los factores 5. Este sería el primer método. Esto sería en términos de la empresa, en términos agregados, pues sería el sumatorio de todos los VAPs hechos por este primer método y sería, resulta que este sumatorio es igual al PIB de, según coste de los factores del país, de la economía del país. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos esto en términos nacional. Sistema de sustracción sería el VAP de esta forma. Acordaros los dos sistemas que hemos hecho antes. Entonces, el primer método este, según este sistema, sería con esta fórmula. Y el segundo de adición, sumatorio del valor de todos los factores, beneficio más, acordaros lo que se pagaba por el trabajo y por el capital. Adición y sustracción. Este sería el primer método. A ver, sí. Hay que estudiárselo, ¿eh? El segundo método, el VAN. Primero era el VAP, bruto, este es el neto, o valor añadido tipo renta, le llaman. Donde los bienes de capital se graban en la compra, os he puesto lo mismo arriba para que veáis la diferencia entre un método y otro. Sí permite deducir al ir amortizándose, el otro creo que no se podía. No hay doble gravamen, pero sí hay desfase temporal entre compra y amortización. Por eso no es neutral respecto de los bienes de capital. Es por este desfase temporal. Entonces, hacemos lo mismo que el primero. Vamos a hacer en términos de empresa. Pero aquí utiliza de la tabla el 1 más 2 menos 3 menos 4 igual a 5. Y según esta fórmula, pues hacemos el VAN. Ventas. La primera parte de esta ecuación, más variaciones de existencias, menos los consumos, que sería el 3, este sería el 1, este sería el 2, este sería el 3 y depreciaciones el 4, igual al 5, que sería rentas netas de los factores. Utilizando esa tabla, vamos a ver, en términos de empresa y en términos nacional, el sumatorio de todos los VAN, sería igual al VAP anterior, menos la depreciación del capital. Porque aquí sí que lo podemos, sí se permite deducir. Por eso es neto. Y esta sería otra fórmula. Entre el primero y el segundo podemos hallar esta renta nacional. Y el tercero, Bueno, el segundo método, según sustracción y según adición, serían dos las fórmulas que hay. Os lo dejo que lo miréis en casa, bien, porque si no vais a hacer ahora un popurrí. Y el tercer método, que será el valor añadido consumo o valor añadido tipo consumo VAC. VAC, VAN y VAC. Fácil de recordar. Y este es el de la Unión Europea. Los bienes de capital se graban en la compra. Si se permite deducir todo el impuesto soportado de las compras, tú te lo puedes deducir. No existe el doble gravamen. No hay desfase temporal, como el segundo, y el trato fiscal favorable a las inversiones, hay trato fiscal favorable a las inversiones y a las existencias, y quedan exentas las existencias o stock de producción. Vamos a ver, sería en términos de empresa, aquí varía la tabla, hace la U 1 menos 3 menos 6, y sería el VAC igual al sumatorio de las ventas, el 1, a los consumos intermedios menos 3 y a la inversión total menos 6. Los demás números no los tiene en cuenta. Y en término nacional hay un sumatorio de todos los VAC de todas las empresas y sería igual al consumo nacional. Este método es la base para el IVA comunitario de la Unión Europea, el método VAC. Elementos característicos del IVA, pues hay técnicas de aplicación del IVA. En el primer sistema o primera vía de sustracción, ventas menos compras, acordaros que el IVA se determina en un doble procedimiento. IVA método contable, que sería la recaudación del valor añadido igual al tipo por el IVA repercutido de las ventas, que sería esto, menos el sumatorio del IVA soportado de las compras. Y si lo traducimos y multiplicamos el tipo por cada uno de los miembros de este paréntesis, tendríamos el IVA método crédito de impuesto o de las facturas, que también le llaman indirecto. En la recaudación sería igual al tipo del IVA por el IVA repercutido de las ventas menos el tipo del IVA por el sumatorio de todo el IVA soportado de las compras. Y este segundo que hemos dicho, el IVA método crédito de impuesto de las facturas o método indirecto, es la técnica del IVA comunitario que tenemos. Hemos hecho la sustracción. Si lo hacemos en el sistema, en la segunda vía de adición, anteriormente hemos hecho vía sustracción. Si lo hacemos vía adición, por sumatorio de factores, pues se puede determinar el IVA con un doble procedimiento. IVA de factores menos método contable sería la recaudación igual al tipo por un sumatorio aquí de valor añadido de factores, beneficio, valor del trabajo y lo que cuesta el capital. O el IVA de los factores sería multiplicar el tipo por cada uno de los miembros de este paréntesis y tendríamos el sistema europeo por el método de adición, sería el IVA de los factores sobre cada componente, en directo. Podemos realizarlo como queramos, todo da lo mismo. El IVA comunitario es un impuesto sobre el valor añadido tipo producto neto que se recauda de cada empresario grabando el valor o añadido que genera, verdadero o falso. Razonar la respuesta. y es un ejercicio del libro. ¿Qué creéis? ¿Es verdadero o es falso? La pregunta.
El libro comunitario no es sobre los bienes que entran adentro de...
Por eso es falso. Es un impuesto sobre el valor añadido tipo consumo, el último. Que se someta a imposición el valor añadido estimado a partir de las ventas de la empresa, menos las sumas de compras intermedias y menos la inversión realizada por la misma. La pregunta es que aquí no puedo volver a... El IVA comunitario, ¿es un impuesto que concede tratamiento favorable a la inversión? Hemos dicho que sí. Sí es un impuesto que concede tratamiento fiscal favorable a la inversión porque solo grava el consumo. Vale. Técnicas de aplicación del IVA. Si aplico el tipo impositivo sobre el valor añadido de los factores por segundo sistema o segunda vía de la adición, ¿cómo se calcula el impuesto sobre el valor añadido bruto de factores método contable? ¿Y cómo se calcula el impuesto sobre cada componente del VAP de factores? Pues haciendo el primer método que teníamos del VAP, el VAP de factores método contable sería la recaudación por el tipo del IVA por el sumatorio de los inputs. ¿Y cómo se calcula el impuesto sobre cada componente del VAP de factores por este método de adición? Pues lo que hemos dicho antes, multiplicando cada tipo por cada uno de los componentes del paréntesis. Excepciones y deducciones en el IVA comunitario. Hay dos complicaciones. Primera complicación, primera excepción, plenas en las exportaciones. Y segunda excepción, limitadas a la empresa o profesional según una lista de operaciones interiores que se hacen en el país. Operaciones, por ejemplo, en quirófano, servicios en las escuelas, esos tienen una excepción limitada. ¿Cómo lo podemos ver esto? ¿Cómo qué quiere decir primera excepción, plenas y limitadas? O la primera, plena, sería exenta las ventas de exportación, donde el IVA repercutido sería un tipo de 0%. Se va haciendo toda la cadena de compra y venta entre empresas hasta que llega lo vendes a un consumidor que vive, por ejemplo, en Italia. Entonces, cuando tú vas a exportar, tú, que eres el último de la cadena, tienes una excepción plena en las ventas, en las exportaciones. ¿Qué quiere decir? Que están exentas las ventas de exportación. El IVA repercutido es cero en las ventas. Luego, ese consumidor que te lo ha comprado, lo va a seguir. Va a seguir el IVA que tú no has repercutido en su país. Si va a Italia, pues el consumidor italiano es el que va a seguir pagando el IVA, el que va a pagar el IVA al final. Sí que se deduce el IVA soportado de las compras. Todo lo que tú te has comprado hasta llegar a la frontera para vender, tú te lo vas a deducir de tus compras. Y las limitadas veremos que es de la empresa profesional según una lista de operaciones que marca la Unión Europea. Pero se va a ver muy, muy claro en unos ejemplos. Veremos a ver si hay un ejemplo aquí. Por ejemplo, este sería ejemplo. Bueno, esto es cómo funciona el IVA y veremos excepciones plenas y limitadas. Por ejemplo, todo esto es un ejemplo, 100, vamos a poner unidades monetarias, 100. En la primera fase, de materias primas, pues el IVA repercutido al 15, por ejemplo. No vamos a poner ni 21, ni 15% en las ventas. Deducción del IVA soportado de las compras. ¿Y cuánto tiene que ingresar en el tesoro? Bueno, pues si el precio de venta es 100, el IVA repercutido en las ventas será 15. El que tú te vas a deducir por la compra, ¿cuál será? ¿Cero? ¿15 menos 0? ¿Cuánto va a ingresar? Pues 15 de tu venta. La segunda fase, el que te ha comprado la materia en esta primera fase, en la segunda fase, Le va a poner un ejemplo que lo que compró a 100 lo vende a 300 porque lo ha transformado, ¿eh? Semitransformación. ¿Cuánto será el IVA repercutido cuando lo venda? Pues será el 15% de 30, de 300, 45. Y la deducción de su compra, como había, se deduce 15 que había pagado el que ha comprado en la primera fase. Pues 45 menos 15 que pagué en la compra, pues ingreso en el tesoro 30. Cuando yo haga mi declaración del IVA, voy a ingresar 30. Este señor lo vende y lo compra en la tercera fase otro empresario. Que dice, bueno, yo lo he acabado ya y voy a venderlo, lo que valía 100, ahora vale 600. El repercutido en la venta cuando lo venda será 90 y se deduce lo que ha pagado anteriormente, que era 45. Entonces, resta y da 45. Y hacemos lo mismo en la cuarta fase, 800, hasta que llega al final 1000. La última, el consumidor final. ¿Cuánto va a soportar el consumidor final? Si el minorista lo vende por 1000, paga 150, se deduce los 120 que se han pagado anteriores, e ingresa 30, ¿cuánto será lo que soporte el consumidor final? Carmen.
300.
¿Cuánto?
400 por la suma.
¿400? Tú quieres acabar el consumidor, ¿eh?
Claro, el último 150 estaba sumando.
Claro, el último, en la venta. Y el IVA ingresado serán 150, el último, el que ya vende al consumidor final, ¿eh? Pero tú vas a ser el pagano de los 150. Entonces, ¿qué quiere decir plena operación de exportación al exterior? Se da en la quinta fase esta exención plena. Si en la última fase tú lo vendes por 1000, hemos dicho que al final quedaba exento de las ventas, ¿qué quiere decir? Pues que aquí esto va a ser, esa interrogante será cero, deducción también cero, y ingresa en el tesoro cero. El IVA soportado será el consumidor final del otro país. ¿Lo entendéis esto o no? El que vende la exportación no va a soportar nada. Luego habrá otro empresario en la cadena de Italia o de otro país, recibirá pagará 1000 por ese producto, cogerá y ya en su país, si lo quiere vender, va a tener que repercutir el IVA al consumidor final. A lo mejor con otro tipo.
Pero no se puede deducir los 90.
¿Cuál? Sí, el 20 es el total de lo que se ha ingresado a Hacienda. 120. Es el total que ha ingresado a Hacienda.
Pero en la quinta fase, él ha pagado 120 de más y después no lo puede recuperar.
Sí, pero él sí que sabe. Sí, a ver. Aquí hay que poner 120, sí. Sí.
Por lo cual Hacienda.
Sí. Sí. 120. Vale. Y ahora a ver si hay otro ejemplo. Este sería el limitado. A ver, limitado. Tercera fase, sería una de las fases, por ejemplo, la tercera. A ver si en esta. Exento cero, deducción cero, ingresar cero. Porque esta fase está exenta por lo que sea, porque es una operación quirúrgica, porque según lo que te establezca la Unión Europea. Entonces, a ver. Y va soportado. Al final, como esto no, esto es dentro del país. Pues al final sería 150 y 195, la sumatoria. Es el que recauda más este sistema. A ver si hay más ya, porque es ya la hora. Y nos quedaremos aquí porque esto ya es más complicado. En la segunda complicación sería la regla de prorrata en el IVA. Y se trata de cuando un profesional o empresa realiza en sus actividades operaciones con derecho a deducir IVA soportado en las compras junto con otros sin derecho a deducir. Y no conocemos qué porcentaje son unas y, u otras. Entonces, esto ya lo veremos el próximo día. Continuaremos aquí y hasta la próxima. Vamos a abrir aquí, porque si no, luego no se puede abrir. Bueno, pues ya está. Hasta el próximo día, 10 de mayo. ¿Eh?